Seguimos aquí en directo desde las oficinas de Radio Primavera Sound con nuestra invitada de hoy, Berta Garrido, que viene a hablarnos de toda la música que va sacando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantada de estar. ¿Y vosotros?
Muy bien.
Muy bien.
Representando Montseny.
Sí.
Es que no, es una cosa recurrente de que Ben y yo, que somos un poco los foráneos, conocemos Deep Cataluña gracias a las artistas que venís aquí a hablarnos. Pues claro.
Tenemos una ruta que vamos a hacer.
Ahora, yo recomendaré más cosas para que las añadáis.
Sí.
Claro.
¿Cómo fue la infancia en Montsant para
Montseny?
Perdón, jolín, ahora me estoy equivocando con el vino que es de Montsant. ¿Cómo fue la infancia en Montseny?
Bien, tranquila. La verdad es que soy de un pueblo muy pequeño que tiene 5.000 habitantes justo. O sea, en la pandemia ni nos confinaron ni nada, imagínate.
Ah, ¿no?
Wow.
Era por menos de 5.000 personas que confinaban. Y bien, es un pueblo donde hay poca cosa, la verdad. Han puesto el primer convenio ahora, en plan el convenio shop, el primero ahora. No tiene ni bus prácticamente el sitio, o sea que una experiencia rústica.
¿Y cómo, qué papel jugaba la música en tu hogar cuando estabas creciendo?
Pues yo, bueno, mi padre siempre, toda la familia de mi padre siempre han sido músicos, entonces siempre he estado muy envuelta de eso, y sobre todo las navidades eran como una fantasía llena de coros a voces y de guitarras y de todo, y ha venido de ahí siempre, la verdad, de esa influencia de la familia.
O sea, ¿y son músicos? O sea, ¿tocan?
Mis dos tías son, bueno, una de ellas falleció, pero las dos son profesoras de música.
Sí.
Mi padre es pianista como hobby de jazz.
Sí.
Y todos mis primos pues han estudiado guitarra o piano o voz.
Wow. Vale.
¿Y tú qué has estudiado?
Yo he estudiado creación y producción musical.
Claro, porque también eres productora.
Sí.
¿Trasteas mucho? ¿Eres de que te pasas obsesivamente horas buscando filtros, snares, hi-hats?
Sí, depende de la época. También te digo, en este proyecto nuevo no lo he hecho tanto porque me quería centrar más en exprimir más mi esencia creativa a nivel letrística y a nivel de interpretación. Y quería dejar más el tema de producción a los productores, pero sí que es verdad que en mi último proyecto lo exprimí un montón y producí todo el último disco que saqué yo. Y fue un trabajo de estar friki en casa buscando sonidos y obsesionándome con todo durante meses.
Sí. Y he notado que has trabajado mucho con Enrique, por ejemplo, que conocemos mucho. ¿Te sientes parte de la escena urbana local barcelonesa o...?
Sí y no, yo creo. Al final sí que me siento parte porque formo parte de Barcelona y saco música aquí, ¿no? Y al final, quieras o no, formo parte de eso. Pero sí que es verdad que cuesta mucho que los medios y los bookers te tomen en serio y quieran aceptar tu propuesta cuando es una propuesta pues individual o una propuesta más diferente que está ahora nueva que estoy creando. Y sí que es verdad que eso veo que me cuesta un poco más, pero... sin miedo, la verdad. Sí. Yo voy para adelante, saco.
Sí, sí. He notado que has sacado muchísimos singles, sí. Dos EPs, todavía un LP como tal, no.
Estamos en ello, que le doy mucha curación a eso. Prefiero darle mucho tiempo y estar muy segura de sacar algo así.
Es que es lo que quería preguntarte, a alguien de tu edad, ¿qué importancia tiene un producto como un LP? Porque hoy en día, ¿no?, la música ha cambiado mucho de cómo se consume, ¿no?, y todo esto. ¿Es importante para ti el dejar un LP de debut como testamento?
Sí, pero también es importante, creo, no meterme prisa y darme... respeto a mí misma en consideración a lo que yo siento cuando tengo que realizar ese LP. Es decir, quizá hay momentos de mi vida en los que no me siento tan conectada con ese concepto, pero sé que formará parte de mí igualmente, cosa que ya estoy haciendo, pero ahora mismo, por ejemplo, me he visto más ligada a hacer un EP porque veía que eso era mucho más redondo y no acababa de, ¿sabes?, de representarme del todo lo que tengo ahora mismo de un LP. El LP creo que necesita ser muy masticado, muy vomitado y muy otra vez masticado, sí, para poder llegar a hacer un buen pastel, sí, ¿sabes? Sí.
¿Eres obsesiva con hasta llegar a un producto final,
sí,
cuando
un
haces
poquito.
Tus... ¿Sí?
Un poquito.
Pues, claro, lo de venga, así pillo, aquí pillo, aquí mato, venga, fum, graba, tal, no.
Eso lo hacía más antes.
Sí.
Sí, y yo creo que a raíz de hacerlo antes tanto, ahora no me lo estoy permitiendo.
¿Qué es lo que te hace fluir más? ¿Qué te ayuda? ¿Qué condiciones? ¿Por la mañana, por la noche, cuando has hecho ejercicio?
Yo soy más diurna.
¿Eres más diurna?
Por las tardes y por las noches, totalmente. Sí, sí. Por las mañanas es como que me va bien porque a veces me levanto y estoy muy fresca y me vienen muchas cosas, pero necesito como nivelar mis emociones por la mañana como para luego saber qué tipo de emoción quiero expresar y no mezclarla con otra.
Vale.
¿Sabes?
Sí, sí. Tienes una, hablando de emociones, tienes una canción que se llama Llorar.
Sí.
Háblanos, ¿cómo surge este tema y por qué es importante hablar sobre llorar?
Uf, ese tema, uf, es duro, SP. SP es muy duro. SP habla de una depresión que pasé hace 2-3 años, que fue uno de los momentos más duros de mi vida, que aún estoy saliendo de ella, la verdad. Estas cosas pues cuestan mucho digerirlas.
Sí.
Y pues el EP estaba enfocado en eso, en hacer como 6 canciones que enfocaran todos los grandes como mártires de mi depresión, ¿no? Que eran como la tristeza, el miedo, el llorar desconsoladamente, todo eso. Y una de las canciones que quise hacer es la de Llorar, que al final habla de estar desconsolada y llorar y saber que realmente no hay nadie con quien pueda sentirte igual, porque eres tú quien está aceptando esa tristeza de esa manera y no la está transicionando, ¿no? Y habla un poco de eso, de transicionar esa tristeza y hacerla tuya y al final acabar cayéndote mejor. Que a veces cuesta mucho.
Sí, sí. ¿Alguna vez dudaste de tu propio talento? ¿Tuviste, no? Que les pasa a muchos artistas de, ¿cómo llaman? El síndrome de la, bueno, de la duda.
Impostor, sí.
O síndrome impostor de, ¿no? ¿Alguna vez sufriste eso?
Sí, sí me pasa. Sí me pasa. Sobre todo me pasa mucho cuando tengo releases y a veces sin darme cuenta y sin quererlo yo me centro mucho más en quizá números o cifras, en disfrutarlo. Y cuando me pasa eso, adiós, ¿sabes? En plan...
¿Y hay una manera de no hacerlo, sabes? No pensar en chifras.
Me elimino Spotify Artist, me lo elimino todo.
Ah, muy bien.
Yo hago el pitch y luego me lo borro, ya está. No quiero saber nada, porque es que si no me obsesiono y paso.
Como KD mirando, ¿no? Okay.
Sí, sí.
En ningún momento llegas a mirarlo en plan rollo de...
Alguna vez sí, cuando ya pasa una semana digo, a ver qué tal, me lo bajo otra vez. Pero intento no tenerlo bajado en el móvil porque siento que a veces es como cuando uno está aburrido en casa y abre sin querer el Instagram de... Pues a mí me pasa con Spotify Artist y no quiero. Porque creo que eso es una relación muy tóxica con mi creatividad y con el público. Y no quiero que sea mala.
Y aparte que lo ves como en real time, ¿no? El rollo que te ves aquí como ahora mismo está escuchando X personas.
Sí, exacto.
Sí, sí. ¿Cómo llevas esa parte de tener que estar todo el rato intentando captar la atención de la gente en redes y tal, que es donde todo el mundo está consumiendo más música, digamos, ¿no? Y que hoy en día, claro, hay tanta competencia y tal, ¿cómo...?
Creo que aquí hay como un debate bastante importante, que es el que ha llegado a un punto en el que los artistas hemos dejado de exprimir toda nuestra creatividad en el arte y la exprimimos en compartir nuestro arte y en que llegue gente, cosa que no debería ser así, creo. Creo que antes había una facilidad mucho más grande cuando no se globalizaba la música, que era que tú podías disfrutarlo y no tenías por qué estar promocionándote como un loco por redes sociales sin tener ninguna respuesta. Porque es que al final las redes sociales, vale, son grupos sociales, son círculos sociales, pero no son un círculo social como este, es un círculo social detrás de una pantalla donde cada uno tiene su ego en su manera, son cosas que al final implican muchas cosas. Y siento que a nivel artístico está martirizando mucho a los artistas de España a preocuparse más de cómo hacer el contenido para promocionarlo que qué contenido tienes de música y qué calidad tiene esa música. Y creo que eso es súper importante. Y a nivel personal siento que yo siempre he sido una persona que le han gustado mucho las redes sociales y más o menos me sé llevar, pero sí que es verdad que está ese punto ansioso de decir, tío, ¿hasta qué punto tengo que exprimir mi cerebro creativo en esto para luego pasar al estudio y no tener ni una pizca de creatividad porque la he exprimido toda? La semana pasada haciendo 5 vídeos para TikTok y 4 publis para Instagram. ¡Qué palo! Si yo lo que quiero es hacer arte. No quiero hacer vídeos para TikTok, que sí, porque me gusta. Gracias a Dios tengo suerte, pero hay artistas que no lo soportan. Sí. Yo tengo amigas que es que no lo aguantan y me dicen, tía, es que yo no puedo más. No puedo colgar un vídeo, es que me parezco súper fake y es que yo lo entiendo. Y es que al final es un dilema muy importante que creo que hay que empezar a hablarlo.
Sí, sí.
¿Pero tú crees que hay una solución o algo así? ¿O cómo lo ves? Porque es muy difícil. Porque esta presión, ¿en tu caso viene de fuera o viene de tú misma? Este presente de hacer como TikToks y redes sociales...
Viene de mí misma porque yo empecé en TikTok cuando era Musical.ly y cuando...
¡Wow!
Sí, sí, claro, es que yo soy del 99, entonces yo de todo eso lo mamé un montón y yo estuve a saco con eso cuando tenía 15, 16 años que aún no había sacado ni una pizca de música. Entonces, claro, la naturalidad la tengo en coger la cámara y explicar cosas. Pero sí es verdad que cuando se trata de mi arte es como... suficiente me tengo que explicar a mí misma como para ahora tener que hacer 4 guiones para 4 vídeos a la semana durante 4 años para hacer la promo de 2 EPs.
Sí.
Es que me parece una locura. Cuando sí. tendría que estar esos 4 años encerrada haciendo un álbum, si me apetece, o un videoclip, o no sé, lo que sea, pero a nivel creativo. Entonces siento un poco eso, ¿sabes? Que es un quiero y no puedo.
¿Qué wishlist tienes? ¿Qué cosas te gustaría lograr con la música? Hablo de colaboraciones, tocar en algún sitio que sea especial para ti.
Para mí, una de las wishlists es como que la gente se lleve al día a día su música y la pueda sentir suya en cualquier momento. Creo que es algo que yo tengo a nivel musical que es guay, que hago un poco de todo. Y una de esas cosas sería pues llegar a Japón, llegar a Asia, llegar a países así que a mí me inspiran un montón. O sea, yo me inspiro un montón de Japón y de artistas de Asia. Llegar a mucha gente y, no sé, hacer un parao, hacer un Primavera Sound, hacer pues festivales, me haría muchísima ilusión. Y colaboraciones, madre mía. Desde, yo qué sé, Rosalía, obviamente, ¿no? A Tarashi Gako, me encantaría hacerme algo con ellas. O con Mitski, o con gente así, que es que a mí me flipa todo eso. Y no sé, incluso poder llegar a hacer un disco de bossa nova con músicos buenos de bossa nova. Cosas así, ¿sabes?
Vale. ¿De dónde te viene la afición por el bossa nova?
De mi familia. Como sí. mi padre escuchaba jazz, pues también escuchaba bossa y yo de pequeña he mamado eso toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y me flipa. O sea, mi cantante favorito es Astrid Gilberto. Que en paz descanse, pobrecita mía.
¿Y quién te volaba la cabeza de teenager cuando empiezas a desarrollar tu personalidad a través de tus gustos culturales? Uh-huh. ¿Quiénes fueron los primeros o las primeras que te... ¡Wow! ¡Me flipa esto! ¡Quiero más!
Miley Cyrus, sin duda.
Sí.
Era mi referente increíble. O sea,
¿pero Miley o Hannah Montana?
Las dos.
Las dos.
Obviamente, claro, obviamente. Es que soy del 99, o sea, he vivido eso. Sí, y no sé, Luz Casal... Mucho, sí. Bebé, mucho también.
Sí,
me gustaba muchísimo Juanes también.
Sí, sí.
Me amo mucho de eso. Y eso, Astrud Gilberto. Es que Astrud Gilberto me petó la cabeza, literal, ¿eh?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo mejor.
Y mi Winhouse. Gente así. No escuchaba mucha música nacional. Estoy empezando a escucharla más ahora.
Ah, sí. ¿Y de nacional con qué te quedas?
De nacional me quedo con Bebé. Con Luz Casal, me quedo con personas más así como más antiguas, te digo.
Sí.
Luego, si te digo algo más nuevo, es que ahora mismo tengo muy en cabeza artistas emergentes, ¿sabes? Porque yo soy muy fan de la gente emergente del país, o sea, mucho. Entonces, yo soy súper fan de Julia Moore. Súper fan.
Mira. Ha publicado el tema nuevo.
Sí, sí. Porque va a sacar un disco ahora que es buenísimo, o sea, me encanta lo que hace. También soy súper fan de Dianca. Que Dianca ahora está haciendo como un álbum inspirado en las ferias españolas, que es increíble. También ha salido ahora un artista que se llama Lua de Santana, que solo tiene un single, pero que antes ya sacaba música y es increíble también. No sé, yo soy súper fan eso, de la gente emergente y de lo que hacen.
Sí.
Después ya si te miro a gente un poquito más... Que es que claro, también les llaman emergentes, pero yo qué sé, Ralphie Chu,
sí.
Rusowski, todo sí. eso a mí me parece increíble.
Sí.
Increíble. Pero claro, la gente le sigue llamando emergente. Entonces,
ya.
Es para que mí eso es un problema, ¿eh?
A ver, yo tengo la sensación de que hoy en día todo el mundo habla de Ralphie Chu y de Rusowski, ellos dos concretamente, pero también tengo la sensación de que esto lo empecé a escuchar ayer, ¿sabes? No llevo años oyendo hablar de Ralphie Chu. De repente lo tengo ahí, pero yo soy de otra edad y estoy fuera, un poco out, ¿no? Pero de repente es como, ¿no? Cada vez que preguntamos a alguien de ahora, ¿quién te gusta? Ralphie Chu, es muy heavy.
Es que es muy GOAT. O sea, yo llevo escuchándolo desde 2018 o así y es un GOAT, tío.
Pero, por ejemplo, ¿qué fue de Sen Senra?
A mí Sen Senra nunca me ha acabado de conectar. No sé por qué, quizá por la manera que tiene de cantar las letras y de rimar las letras. Yo soy muy de conectar con las letras, muchísimo más que con el beat. Y creo que me pasa por esto. Al principio sí que me gustaba y lo que acabo de hacer ahora, hay alguna canción que me gusta, pero el completo no me ha acabado de conectar a mí.
Es que tenía yo la sensación de que Sen Senra iba a ser el siguiente, quizás Harry Styles, no, pero la siguiente gran estrella después de C. Tangana, ¿sabes? De una estrella que une a... O Rosalía, ¿sabes? Que une a las abuelas, los niños y todo lo que hay en medio, ¿sabes? Veía que estaba en una proyección muy interesante y de repente, no sé, tengo la percepción de que se ha dado y ahora Ralph Fiennes y Rusowski son los
que sí,
se han comido su spot. No sé, esto de la música también visto desde los que trabajamos en medios somos muy crueles, muy cínicos.
Bueno, siempre hay tiempo para
siempre hay tiempo, sí, siempre se enra todavía.
Claro, total.
También he notado que tienes muchísimas colaboraciones en casi todos los temas que has sacado y tal. ¿Cómo surgen estas colaboraciones en general? ¿Eres muy de mandar DMs?
Pues normalmente es por amistad, ¿eh?
Casi todos
casi
son amigos.
Casi siempre, o sea, si yo hago colabo es porque sobre todo es porque me caes bien y tengo un buen feeling contigo. Uh-huh. Si no, no puedo hacer colabo. Yeah. Es como que me resulta súper...
Claro,
poco normal, ¿sabes?
Ante todo, tiene que ser orgánico.
Sí,
y
tiene que ser súper orgánico para mí y ahora tengo mucho más filtro que antes, porque antes era como con cualquier colega me podía hacer un tema y era como, guau, tío, ahora quiero tener un filtro de vale, vamos a hacer música, pero quizá no voy a sacar la primera canción que haga contigo, quizá quiero ver si la primera canción es buena, hostia, a la sexta vamos a sacar un puto hit.
Sí.
Entonces hay que ir a por el hit. Sí. Entonces ahora lo enfoco un poco más así, que por ejemplo con Henry este es el quinto tema que nos hacemos o el cuarto.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
sí. Y al final hemos sacado el cuarto tema que nos hemos hecho. Entonces, no sé, ha sido muy por el vibe de que yo soy muy así. En plan, me caéis bien, vamos a hacer música.
Sí, 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 sí. Es lo mejor que se puede hacer. Y no, cuando eres tú la que propone, ¿ya tienes bases que tú misma arreglas para pasarles para que escuchen algo?
A veces
algo?
Sí, a veces no. Depende, con... Es que la verdad, la primera, la segunda, o sea, es que normalmente sigo porque me la han propuesto. Con Henry ha sido la segunda vez que he propuesto yo. Entonces con Henry quizás sí que ha sido una cosa más de estructurarlo y después decir, hostia, tía, me encanta, me quiero subir, y decir, venga, de una. ¿Sabes? Pero con los demás sí que es verdad que me han venido con algo preparado, los que me han pedido a mí. O con una vez con un artista también fue que me gustó mucho y le dije, hostia, tía, me quiero subir a hacer un remix. Y pues lo hicimos así también.
¿Y te gusta la idea de producir para otros? Simplemente tú mantenerte en la sombra...
Muchísimo. O sea, a mí me encanta, sobre todo porque yo, como artista, a veces me cuesta mucho hablar del desfase de la noche, cosas así a nivel como muy explícito, pero me encanta escribir sobre ello. Entonces, a veces, yo qué sé, tengo un colega mío que se llama Samuel Navati, que hace poco le escribí una canción que iba de eso y le ayudé a escribir la canción de eso y a producirla porque yo me veo incapaz de cantar esas cosas porque no me representan tanto, pero a él le flipa. Entonces fue como, ¡buah! Vamos. O sea, a mí me encanta también escribir de eso, pero cantándome no me veo, al menos ahora.
Sí. Bueno, pero mucha de tu música sí que es club ready, ¿sabes? Sí. Que puede escuchar.
Una cosa no quita la otra.
Exacto. A ver, que nosotros ya no nos enteramos. ¿Dónde sale la gente ahora? ¿Dónde mola? Bueno, perdón, hablo por mí. Tú sí que... Este es una bestia parda de la noche, Ben Cardiu. No te dejan entrar en algunos sitios ya.
Tampoco, pero bueno, gracias.
¿Dónde, qué recomiendas a gente que nos vea, que no son de Barcelona? ¿Dónde les recomendarías ir para escuchar música bien?
Yo, en plan discoteca, Polo y Raz. Siempre. Yo hace bastante que no salgo, también te digo, porque estoy en modo distancia, en modo vamos a crear cosas íntimas.
Sí.
Pero sí es verdad que si salgo es Apolo Raz o un Branch.
Branch Electronic, vale. Sí. O sea, ¿te gusta el sesiones de DJ, sí, techno y tal también? Sí.
Súper fan, sí, 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 sí.
¿Y tu sitio favorito para ir a desayunar en Barcelona?
Pues yo soy mucho de hacerme el desayuno, cogerme alguna pastelería e irme al parque o a la playa o algo así.
Ajá.
O sea, soy mucho más de eso,
sí,
la verdad.
Sí, sí, de hacer de picnics, claro.
Sí, sí, soy muy de picnics.
Sí, sí. Y para cenar, si tuvieras que llevar a un artista con el que quisieras colaborar y pues eso, le quieres impresionar con Barcelona, lo que es, ¿dónde les llevarías a cenar?
Si fuera Natarashi Gako, a la casa de Waipo, que es un chino-japonés, que ¿sí? Solo van chinos y japoneses, y bien. Está en la plaza de Tetuán.
Es increíble,
o sea, lo descubrí cuando estaba en la universidad, que estaba al lado de ahí, y es increíble. O sea, las raciones son enormes, el precio está muy bien, ahora subió un poco después de la pandemia, pero guau.
¿Cómo has dicho que se llama?
Casa de Waipo, con W.
Waipo.
Sí.
Waipo, y eso, lleno de chinos
bestia.
Y japoneses, buena señal.
Ah, vale, bestia. Es justo el de la esquina, ¿no?
Sí.
Sí,
bestia, bestia. De los mejores chinos que he probado.
Tetuán es ahí donde el Casabonay, donde
sí, sí,
hay
sí.
Un hot pot en una esquina,
exacto.
¿No?
Sí.
Que antes había un Takumi Ramen de esos,
sí,
que ya no... ¿No?
Eso es, sí.
Ah, creo que sé cuál es.
Pues está increíble. Las brochetas de ahí...
Mira que siempre voy al Yuelai, pero...
Sí.
Que está también al lado, pero...
Casa de Waipo. Vale. Ah, sí, 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 sí. Le he echado el ojo yo a este sitio. Vale, vale. Qué hambre. Muy bien.
Sí.
Oye, pues... no, y antes de terminar, tu último single, la especial, ¿esto es lo último que has publicado?
Bueno, importantes, sí, la especial importante, son los dos singles que he sacado antes de sacar esta noche.
Y con Henry, el disco. ¿No? Henry también está.
Sí, Henry en importantes.
En importantes. La especial, uh-huh. ¿A qué te refieres?
La especial es una canción que la hice, bueno, la hicimos, porque al final el EP entero lo hemos hecho los tres, entero, sí. Letras todo, porque quisimos como expresar un poco lo que yo era desde fuera a la música que yo quería sacar, ya que creo que es una cosa que me costaba mucho, ¿no? Como percibirme bien desde fuera y que se me interpretara igual que como yo soy en el día a día, que es como muy macha hecha pa'lante y tal, ya que el último proyecto no se sentía tanto. Entonces... La especial habla un poco de como si yo le hiciera un consejo a una amiga, que en este caso en verdad sería a mí misma de cuando yo era adolescente, uh-huh. Y habla de, tía, estás cansada de sufrir por estos payasos, déjate ya, en plan, disfruta de ti, hazte amiga de ti misma, eres súper guapa, eres súper especial, tienes unos ojos preciosos, pa'lante. Y va de eso realmente. ¿Sabes? Y en verdad por eso el álbum se llama Algo para Alguien, porque al final yo me la hice para mí, pero me han escrito muchas personas diciéndome, tía, es como si le estuvieras hablando a mi yo interior adolescente, ¿sabes?
Sí.
Y es algo que me gusta mucho de este álbum, que cada canción puede ser un significado diferente para cada uno.
Qué bueno, bueno. Sí. Qué bueno. Oye, pues Berta, ha sido un placer tenerte igualmente. Aquí con nosotros. ¿Hay alguna ocasión para verte en directo dentro de poco? Aquí en,
pues el 1 aquí... de junio toco en Lloret.
¿De más?
Sí.
En
el casino.
¿En el casino?
Sí, así que si os apetece venir, ya sabéis.
Eso el 1 de junio.
Sí.
El 1 de junio es el almacén.
Sí, no podemos decir lo típico de iremos a verte porque estaremos aquí. No
aquí pasa nada. En Barraos.
Pero después hacemos la gira. ¿Qué vamos a hacer?
Exacto. Sí. La gira por ciudades y pueblos catalanes. Montseny. Montsant el vino, Montseny el precioso pueblo. Muchísimas gracias, Berta Garrido, un placer
chicos.
Tenerte aquí en el tour.
Gracias.